5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Se pone el sol en Alepo mientras suena la llamada a la oración del muezzin. Es la zona este de la ciudad, la zona más castigada.
Este es el sonido de un vídeo que grabé pues hace casi 5 años al entrar en Alepo, la ciudad más bonita de Siria, quizá la ciudad más bonita de Oriente Próximo, desde luego una de las ciudades más bonitas del mundo. En ese vídeo que grabé hace 5 años, de fondo se ven multitud de edificios derribados por los combates de la guerra. Estoy convencido de que el sábado pasado esos edificios seguían en el suelo y no estaban reconstruidos. Y ahora hay más edificios que reconstruir después del terremoto. Hada es una aldea al noroeste de Siria. En esa aldea malviven algunos refugiados. En una casa de pocos metros malviven 4 generaciones que viven en condiciones durísimas.
La situación es dura. Nos alumbramos tan solo con un mechero para que los aviones no nos localicen y puedan atacarnos.
Las mujeres de esa familia no olvidan los bombardeos.
Un avión se estrelló justo enfrente de nosotros. Lo primero que dije fue: Mohamed, vamos a morir. Entonces le dije: coge a los niños y vamos a morir. Al menos hagámoslo juntos.
La muerte está muy presente.
No hay ni una sola familia que no haya sido destrozada. A mi hermano lo hirieron y después murió. Hemos perdido a mucha gente.
Esto lo contaba la familia de Ada antes del terremoto. O sea, el terremoto ha sacudido a una zona afectada por una guerra que dura ya 12 años. La guerra no se ha terminado, ha bajado de intensidad. Y millones de personas se han visto obligadas a huir por este conflicto largo, despiadado y complejo. Y ahora más se verán desplazados también por el terremoto. En el norte de Siria, que ha sido golpeado por el terremoto, hay zonas controladas por milicias kurdas, y esas milicias kurdas están apoyadas por Estados Unidos. El gobierno de Erdogan, el gobierno turco, sigue luchando contra esas milicias kurdas. Después del atentado del que te acordarás, que se produjo en noviembre en Estambul, las fuerzas armadas turcas están bombardeando puntos del norte de Siria donde están los kurdos. También, en esa zona del norte de Siria, además de kurdos, hay yihadistas todavía. Por ejemplo, la organización yihadista Hayat Tahrir al-Sham. Y esos yihadistas siguen realizando algunos atentados y todavía se siguen celebrando juicios contra esos yihadistas.
Los cargos contra Shabib Ali Shabib, nacido en 1999 en la ciudad de Hasake, son la pertenencia al grupo terrorista Daesh. Se le juzga por pertenencia al ISIS, por aportarles granadas, un Kalashnikov, material y ropa militar.
Después me reuní con Abu Ali.
¿Quién es Abu Ali?
Es el responsable de la célula.
¿Es un emir?
Sí.
Sigue habiendo juicios, sigue habiendo yihadistas en el norte de Siria. O sea, tenemos kurdos bombardeados por los turcos, kurdos en el norte de Siria. Tenemos en el norte de Siria yihadistas combatidos por el gobierno de Bashar al-Assad, el gobierno sirio. Y también tenemos en el norte de Siria rebeldes que combaten con Bashar al-Assad y que están apoyados por los turcos. Es decir, que Turquía y Siria luchan por medio de combatientes interpuestos. Esto se llama ahora una guerra proxy. Algunas fuentes gubernamentales turcas dicen que hay que ocupar Alepo, la ciudad siria, para evitar el problema con los refugiados. O sea que antes del terremoto había una tensión tremenda entre Turquía y Siria. Siria vive una situación, difícil de imaginar aquí en Europa. Tiene cifras de paro desorbitadas y el 90% de la población es pobre. Le digo que esta es una descripción de la situación de Siria y de Turquía antes del terremoto. Este sería un buen momento para buscar una paz, que el terremoto sirviera para que se firmase una paz estable. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Placineros.
Buenas tardes. La magistrada del Constitucional, Concepción Espejel, deberá pronunciarse sobre el recurso contra la ley del aborto del gobierno de Rodríguez Zapatero. El Tribunal de Garantías rechaza la decisión de la juez de abstenerse en esa deliberación. Patricia Rossetti.
El TC no considera justificados los motivos de Espejel, que alegó haber sido vocal del Consejo cuando se redactó un informe sobre la ley del aborto de Zapatero. Un informe, destaca el Pleno, sometido a votación, pero que no se aprobó y además se vincula a un criterio jurídico expresado hace más de 12 años. De aceptarse esta abstención, habría obligado a Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del tribunal, a abstenerse, ya que fue vocal del mismo consejo que Espejel. Los conservadores Arnaldo, Tolosa y Enríquez han anunciado voto particular. Espejel, Montalbán, Juan Carlos Campo y Conde Pumpido están recusados por 5 diputados del PP y no por todos los recurrentes, pero este asunto se estudiará mañana. Recusaciones que previsiblemente serán rechazadas según fuentes del tribunal.
Además, acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional sí ha aceptado la abstención del magistrado Juan Carlos Campo en 7 recursos por su condición de exministro de Justicia, entre ellos decisiones vinculadas a la pandemia y a la ley CELA. Y CEPYME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, avisa de los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional que genera ya dificultades para casi la mitad de las pymes, mientras el salario mínimo ha aumentado un 65% en los últimos 7 años, la productividad de las pequeñas y medianas empresas españolas ha caído más de 3 puntos. Marta Ruiz.
Por eso, desde la patronal de la pequeña y mediana empresa aseguran que la última subida del salario mínimo de 1.000 a 1.080 euros que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros rompe el principio de vinculación de sueldos a la productividad que marca el Estatuto de los Trabajadores, mientras que la subida del SMI solo afecta al 15% de las compañías españolas. En el caso de las pymes, ese porcentaje escala hasta el 40% y además supone casi el 71% del sueldo medio de estas pequeñas y medianas empresas, superando el objetivo del 60% y dificultando, aseguran desde CEPYME, el acceso al mercado laboral de personas con baja cualificación, especialmente jóvenes y mujeres. La patronal asegura que un trabajador con salario mínimo costará a la empresa este año 1.485 euros más, a lo que hay que añadir el aumento de cotizaciones por el mecanismo de equidad intergeneracional para sostener las pensiones.
Y un hombre de 45 años, de origen marroquí, se quema con líquido inflamable y un mechero a las puertas del consulado de Marruecos en Madrid. Algunas personas que pasaban por la zona en el momento de los hechos han conseguido quitarle la ropa en llamas y apagar el fuego con un extintor. Permanece ingresado en el Hospital de La Paz con quemaduras graves en el 25% de su cuerpo. Y a España le sale otra candidatura rival para organizar el Mundial de Fútbol 2030. Luis Munilla.
Sí, España aspira a organizar el Mundial 2030 en una candidatura conjunta con Portugal y Ucrania. Recordamos que ya estaban en la carrera también Marruecos y la terna formada por Arabia Saudí, Egipto y Grecia, y hoy se ha hecho oficial una nueva candidatura conjunta y además fuerte, la sudamericana, conformada por Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Recordamos que todo esto se decide en un congreso de la FIFA el próximo año. Entre tanto, la FIFA lo que está ahora es a su Mundial de Clubes, que comienza hoy con la primera semifinal entre el Flamengo y el Al-Hilal a las 8 de la tarde. Mañana juega el Real Madrid ante el Al Ahly y en la previa, defensa cerrada dentro del club blanco a Vinicius. Ancelotti ha dicho que lo que pasa con Vinicius es un problema del fútbol español y este es Fede Valverde, recordando que estamos hablando de un chaval de 21 años.
No deja de tener 22 años, 21. No se está pensando en eso y bueno, y puede ser cualquier hijo de cualquier aficionado mayor que esté en la grada. Entonces creo que eso hay que pensarlo un poco más, respetarlo un poco más, pero ya cuando se habla, bueno, ya mucho problemas en contra de un jugador, creo que eso deberían mirárselo cada uno. Creo que deberían de tener muchos problemas en casa y se le agarran con un joven que pobre que está disfrutando del fútbol a su forma y que, bueno, y se merece un respeto.
Y fuera del fútbol, Fernando Alonso se ha subido hoy al nuevo Aston Martin en Jerez. Ha sido para probar los neumáticos Pirelli para 2024.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid sigue el cielo cubierto y la posibilidad de que llueva antes de que acabe la tarde, en la que el termómetro marca 9 grados en el centro de la capital. Hay tráfico tranquilo hasta ahora. Solo retenciones en la M40 en Mercamadrid, sentido A42, y está prohibido el paso de camiones articulados en la A1 con la salida A36 por obras de mejora. A lo largo de la tarde tienen previsto empezar a trabajar en la zona asignada los miembros del operativo del equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, el ERICAM, desplazado a Turquía. Está formado por 40 efectivos, entre los que hay especialistas de búsqueda y rescate, sanitarios del SUMA 112 y 4 guías caninos. Van a actuar en una zona al norte del epicentro del terremoto, a la que todavía no ha llegado ningún equipo de emergencias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Casi 13 años, que se dice pronto, y hoy el Tribunal Constitucional empieza a debatir el recurso del PP sobre la reforma de la ley del aborto aprobada por el gobierno socialista de Zapatero en el año 2010. Aquella ley de 2010 daba el salto de una ley de despenalización en tres supuestos a una ley de plazos. Fernando, hola, vamos a explicar o intentar, porque cuando hablamos de temas legales, yo creo que explicar bien todos los puntos es importante.
Sí.
Así que primero, si te parece, a modo de flash, ¿qué es lo que va a hacer este tribunal? Repito, casi 13 años después. Lo primero es decidir si tres de sus miembros pueden participar en el debate, aunque se ha aparcado hasta mañana, por lo visto, esta decisión. Incluido, ojo, su recién nombrado presidente Cándido Conde Pumpido. Acabamos de contar también que ha rechazado el tribunal la abstención de la magistrada Espejel, que había pedido abstenerse, pero bueno, pues finalmente el Tribunal Constitucional lo rechaza y quedaría, por lo tanto, estos otros tres magistrados, que la decisión se tomará, por lo visto, mañana.
Pilar, es una cuestión previa antes de entrar en el fondo del asunto. Habían recusado a esos cuatro magistrados los diputados del Partido Popular, Concepción Espejel, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial cuando se elaboró un informe sobre esa ley, había pedido apartarse y le han dicho que no, que se queda. Con lo cual, después de esta primera cuestión, que es una cuestión de qué jueces tienen capacidad o deben de seguir en el tribunal cuando se decide esta cuestión, después de eso se entrará en el fondo del asunto.
Bien, se entrará después, como decimos, en materia. Se debate el derecho a la vida, también la objeción de conciencia y el consentimiento informado.
Sí, vamos por partes, si te parece. La cuestión esencial es si se mantiene lo que dice la Constitución y lo que dice... Bueno, lo que dice la Constitución hay que mantenerlo, pero la interpretación que hace del artículo 15 de la Constitución, una sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional. Esa sentencia de 1985 dice que el nasciturus, es decir, el que va a nacer, es un bien jurídico constitucional que debe ser protegido. Bueno, esa es la jurisprudencia y se trata de ver si se mantiene esa jurisprudencia o no se mantiene. Parece que no, porque sabemos que la ponencia que ha hecho el magistrado Pérez Esquivel pues suprime esta cuestión. Segundo, el consentimiento. Ahí sí parece que tiene que haber alguna modificación, porque antes el consentimiento, para formar el consentimiento y decidir un aborto, era necesario recibir una información en unos sobres, y ahora esa información parece que se va a exigir de forma verbal. Y luego está el tema de la objeción de conciencia, que es una cuestión esencial. ¿Cuándo y cómo, que esto es muy importante, los médicos que no quieren hacer abortos tienen que expresar su rechazo a realizarlos?
Claro, la cuestión, estamos hablando ahora de que se debate 13 años después. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 13 años después? Esto parece que finalmente se debatirá, de hecho va a hacerse en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué ahora?
Porque ha cambiado la mayoría del Constitucional, es una mayoría favorable a la modificación de la ley, bueno, a la modificación, a la ley de plazos. Es que estamos, claro, se está dilucidando una ley del 2010, después ha llegado la ley de Irene Montero. Bueno, ¿por qué ahora? Por una sencilla razón. El anterior Tribunal Constitucional rechazó meterse en el asunto, porque políticamente era un asunto muy caliente, y este Tribunal Constitucional de mayoría progresista sí quiere meterse en el asunto, no hay más explicaciones.
¿Qué, que parece que puede pasar, que sería lo
mira,
predecible.
Es que esta pregunta que haces, Pilar, tiene mucho que ver con, digamos, un poco la devaluación institucional que se ha producido en el Tribunal Constitucional. O sea, a estas horas, cuando todavía los magistrados del Tribunal Constitucional no han debatido el informe de la ponencia de Pérez Esquivel, ya está filtrado por todos sitios. Entonces sabemos que la ponencia inicial va a admitir lo que estableció la ley de Zapatero de 2010, es decir, una ley de plazos, y sabemos lo que va a pedir con el consentimiento, que es un consentimiento verbal. Fíjate si tenemos detalles de esta ponencia que todavía no se ha debatido. Ya veremos si se acepta, desde luego, el asunto de la ley de plazos se acepta. Ya veremos si se acepta o no el consentimiento. Si no se acepta la fórmula del consentimiento, habrá que hacer otra ponencia.
¿Y en cuánto tiempo ocurriría esto?
Esto es muy complicado. Yo esta mañana hablaba con algunos constitucionalistas y me decían, mira, Fernando, con el constitucional no hay plazos que se puedan prever.
Pero lo más probable entonces es que se rechace.
No, lo más probable es que se acepte la ley de plazos, o sea, lo sustancial de la ley de Zapatero de 2010. Hay que recordar que antes de Zapatero había una ley de supuestos despenalizados y ahora hay una ley de plazos. La ley de plazos, o sea, lo sustantivo de la ley de Zapatero, se va a mantener si lo que sabemos es correcto, y me parece que es absolutamente correcto, porque conocemos la composición del tribunal, conocemos casi lo que van a votar los magistrados y conocemos, fíjate que no han empezado a debatir, conocemos la ponencia.
Pues Fernando, muchísimas gracias desde luego aclararnos todos estos puntos, porque al final nos perdemos, yo creo, ¿no? La gente de a pie en estas consideraciones legales, que las tenemos que estudiar, pero a veces ni con esas. Bueno, sea como sea, y te lo estamos contando hoy en COPE, lo cierto es que desde entonces y hasta hoy ha habido en España 100.000 mujeres de media al año que han abortado, 100.000 abortos al año, es decir, más de 1 millón de vidas perdidas a consecuencia del aborto en una década. Y este es un hecho que, como digo, te estamos contando hoy en COPE y que es pues realmente tremendo. Y quiero hablarte ahora de Leire Navaridas. Leire tiene 40 años. Cuando tenía 26 y con una relación estable, Leire se queda embarazada. Ya no era ninguna niña, pero vivió aquel embarazo indeseado, fíjate lo que voy a decir, como un marrón. Y tampoco se lo pensó mucho en aquel momento y decidió abortar. Leire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Suena muy duro contar las cosas así, pero en aquel momento, en concreto, es decir, si tú vuelves a tu yo de los 26 años, fue lo que pensaste, es lo que se te pasó por la cabeza.
Claro, a ver, digamos que el aborto finalmente es una consecuencia y es una consecuencia de muchos factores y entre ellos pues está el de la cultura mental o ideológica, y en mi cabeza o en mi cultura transmitida pues ser madre pues es una condena porque te limita, te condiciona y te coloca sobre todo como en una subordinación con respecto al hombre, al padre, que es esa persona que te va a dejar tirada y que va a pasar completamente de su descendencia, ¿no? Y aparte, pues, yo tenía pues como muchas ambiciones de todo, ¿no? Y entonces vives ese embarazo efectivamente como un marrón, y a la vez te cuentan que el aborto es una solución inocua, que es simplemente un trámite, pues, también administrativo, ¿no? Pero una cosa incómoda por la que tienes que pasar a nivel físico, pero que ya está, que hecho eso, desaparece todo.
Y tú vas y, bueno, pues en aquel momento abortas. Y en aquel momento, bueno, tú sigues con tu vida, ¿no?
Efectivamente, sí.
Al año siguiente te quedas otra vez embarazada.
Sí.
¿Y qué ocurre?
Pues, seguía con mi pareja, aunque teníamos crisis. Lo que pasa es que yo había empezado con un terapeuta, no porque fuera consciente del destrozo que llevaba del primer aborto, sino porque ya desde la universidad se me manifestaban unos vértigos que yo en algún momento entendí que tenían un componente psicológico y los quise empezar a trabajar con este hombre. Entonces, cuando yo le comuniqué que estaba embarazada, lo primero que me dio fue
tú estabas ya en terapia por estos vértigos de los que me hablas.
Sí.
Y entonces, bueno, pues te quedas embarazada y se lo dices al terapeuta.
Sí, eso es. A lo cual él me respondió con la enhorabuena, y entonces yo vi que no se estaba enterando de nada porque yo lo volví a vivir como un marrón. Y lo bueno fue que sí que me vio en consulta con mi pareja. Lo que pasa que en todo esto yo no integraba a mi pareja, y eso que era el padre de la criatura que llevaba dentro, pero era como una cuestión, yo venía criada de que no, es una cuestión de la mujer, pues nosotras parimos, nosotras decidimos, y aquí el hombre ni pincha ni corta, ¿no? Pero sí que es verdad que en la consulta, pues por un lado tomé conciencia de que lo que llevaba dentro en mi vientre era la vida de mi hijo, y por otro lado, él me dijo una frase que me impactó completamente, que fue: Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces, la verdad es que fue muy impactante porque me hizo de golpe entender la deriva destructiva que yo llevaba, ¿vale? De relaciones tóxicas, de todo, ¿no? Drogas, sexo sin amor, bueno, pues una deriva, como digo, muy destructiva. Pero por otro lado, se me planteaba la alternativa de la construcción. Entonces yo inmediatamente conecté con la ilusión de ser madre de ese hijo que esperaba, con la ilusión de empaparme de todo lo bonito que ofrece la vida para poder entregárselo, y fue una cuestión de, pues eso, en una hora o en menos siquiera, mi conexión y mi perspectiva con respecto al embarazo cambió totalmente, pasó de ser un marrón a una ilusión muy grande. El problema fue pues que, claro, fruto del aborto anterior, pues el cuerpo queda muy destrozado, y a este hijo, pues también con 3 meses de desarrollo gestante, pues lo perdí.
O sea, ahí tuviste un aborto espontáneo.
Sí.
¿Y cómo te sientes después de ese aborto espontáneo?
Bueno, pues yo tenía tanta costumbre de no gestionar mis emociones y mi vulnerabilidad que tampoco lo lloré. Y fue a medida que yo mantuve la terapia y mi desarrollo personal y un poco el ir hacia adentro, cuando ya llegó el momento donde sí me topé con todo, ¿no? Con el dolor, el trauma, la rabia y con todo eso, pues también pues la culpa. Y bueno, pues fue un viaje a los hondos muy profundos, pero que de alguna forma sí que me permitió pues conectar con todo lo que había estado tapando debajo de la alfombra. Y de ahí también pues la decisión de ir recolocando todo y de darme una oportunidad en la vida.
O sea, que en realidad tú, al principio, o sea, durante los primeros años, tú eso lo llevabas arrastrando, pero no eras consciente
para
de ello.
Para nada, para nada. A mí me acuerdo que una vez que comenté en un viaje de un curso de desarrollo personal, salió el tema del aborto y yo comuniqué que había abortado, y me preguntó alguien que se había sanado la herida, y yo no sabía de qué me hablaba, porque para mí había sido completamente inocuo. Pero claro, el nivel de desconexión que yo llevaba conmigo misma es que era importante.
Y de repente un buen día, cuando ya por fin consigues, digamos, de conectar, como tú dices, llegó un momento en que fue como que todo salió de golpe.
Sí.
¿Qué significa que todo sale de golpe?
Bueno, pues digamos que hubo un proceso donde yo iba tomando conciencia de, claro, que tras un embarazo, pues que, de que estás embarazada, ¿no? De tu hijo y demás. Pero sí que hubo un momento que fue muy físico, yo pude sentir todo un dolor inmenso que salía de mi vientre, de hecho lo podía llegar incluso a visualizar, era un chorro negro de dolor que salía, al que yo pues me entregué y por fin lloré, porque es que realmente cuando nos hacen daño lo mejor es llorar, y lloré, y lo bonito fue que después de todo ese llanto pues salió pues mi amor y mi vínculo afectivo con esos hijos que no había nacido, pero que siguen siendo mis hijos.
De hecho, tú tienes ahora un hijo de 5 años.
Sí.
Pero tú, cuando hablas de tus hijos, hablas de tus 3 hijos.
Sí, sí, claramente.
Tú dices que tienes 3 hijos.
Sí.
Uno vivo.
Sí.
Y dos
muertos.
Que no están.
Sí, es así. Pero bueno, yo los quiero a todos igual. La experiencia, por supuesto, no es la misma con los que no han nacido que con mi hijo Lander, pero el amor de madre es el mismo para todos.
¿Qué pasa en una manifestación, concretamente la manifestación de la mujer del 8 de marzo de 2018?
Sí, pues es verdad que en esa manifestación, a la que yo iba con mi 3er hijo en la mochilita de apenas unos meses de vida y con toda la ilusión que me hacía a mí ser madre de Lander, y bueno, pues también a manifestarme, ¿no? Como mujer feminista que considera que hay que acabar con el sometimiento de la mujer a las normas injustas. Pero claro, por otro lado, feliz de ser madre de un hijo vivo. Entonces, claro, cuando vi todas esas reclamas y manifestaciones, o sea, las pancartas, ¿no? Reclamando el aborto como un derecho, yo ahí vi que hay un desconocimiento brutal de lo que supone realmente el aborto para las mujeres, porque para mí el aborto, lejos de ser feminista, es un acto súper machista, porque no tiene en cuenta en absoluto a la mujer, ni a su naturaleza, ni a sus necesidades.
Y en aquel momento, además, decidiste no solo reafirmarte en lo que es la defensa de la vida, sino sí, que necesitabas echar una mano a mujeres que estaban pasando por una situación como la que tú habías pasado. Y has estado, bueno, echando una mano, ayudando, conversando. ¿Con qué mujeres te encuentras y en qué situación? ¿Cuáles son realmente sus carencias? ¿Qué las lleva? O sea, después de tanto tiempo en contacto con otras muchas mujeres, habrás sacado muchas conclusiones también. En pues tu opinión, sí, ¿qué las lleva a abortar?
Vale, la verdad es que sí, a medida que he ido atendiendo a muchas mujeres que se han identificado con mi testimonio, que ya de unos años aquí es público, pues ellas lo primero que me cuentan su historia sabiendo que yo voy a comprender el dolor que ellas llevan. Y lo que he visto que hay, por lo general, ha sido siempre un profundo sentimiento de estar solas y desamparadas ante ese embarazo, ante ese hijo que esperan. Y luego también, junto a la soledad, un factor muy importante que me he encontrado en todos los casos donde la mujer me ha contactado es una ausencia completa de amor y de compromiso por parte del hombre que las ha dejado embarazadas. Esto como mínimo, y eso escalándolo hasta un hombre violento que las amenaza y las obliga a abortar.
Soledad, dices, mucha soledad. O sea, mujeres que realmente se encuentran en situaciones muy vulnerables, económicamente complicadas muchas veces, entiendo, pero sobre todo dices muy solas.
Sí, fue mi caso también, y esa soledad no tiene por qué ser manifiesta, porque yo tenía marido, yo tenía familia.
O sea, tú no eras consciente de esa soledad.
Eso es, o sea, realmente es una soledad que llevas en lo profundo, que a la hora de saber que eres madre, sabes que eso implica una responsabilidad de cuidar, de dar vida, de proteger. Y cuando eso lo ves en una absoluta desprotección, con una absoluta falta de independencia, de poder, de estructura, claro, la vulnerabilidad es máxima. Y cuando tú has llegado a embarazarte con ya muchas carencias de afecto, y qué decir, si encima también económicas, pues el embarazo supone, o la llegada de ese hijo puede llegar a suponer en la mente de la mujer como un gravamen o como una amenaza de que todo eso encima se vea todavía multiplicado, ¿no? Porque si el hombre ya vivía estresado, enfadado y violento, pues la mujer piensa que con la llegada de otro hijo, si es que ya tienen más vivos, pues la violencia, el estrés, pues se van a aumentar. Con lo cual, a veces las mujeres, incluso conscientes de que están embarazadas de sus hijos, que parece mentira, pero que muchas no lo somos, saben que es como un sacrificio que tienen que hacer muchas veces por el resto de los otros hijos.
Bueno, es una cosa tremenda lo que estás diciendo, y también me ha dado mucho que pensar algo que has dicho, ¿no? Has dicho que la maternidad tú en aquel momento la vivías, sobre todo a los 26 años, como una amenaza a la libertad y a la independencia de ti misma como mujer. O sea, es que es terrible que una mujer vea la maternidad como una amenaza.
Sí, o sea, hay una cosa que puede ser cultural según lo que hayas vivido tú en tu propia casa y el modelo que tengas tú de madre y padre, pero luego también sí que es verdad que hay una realidad, que hay mujeres que por quedarse embarazadas pierden su trabajo, que por estar embarazadas su vulnerabilidad ante la violencia machista pues aumenta, que por estar embarazadas pues igual si ya son mayores o tienen más hijos pues también son señaladas socialmente. O sea que hay una amenaza que no solo es mental o de un miedo irracional, sino que también es real.
Pues es la historia de Leire. Ella la comparte, la cuenta, porque se encuentra con muchas mujeres que como ella pues sienten esa soledad tremenda sin ser conscientes a veces de que la sienten, ¿no? Y a veces es lo que las lleva a tomar esa decisión que luego, como ella decía, siempre la llevas ahí. Siempre, aunque no seas consciente de ello, ¿verdad? La tienes ahí encima. Leire Navaridas, gracias de verdad por contarnos tu historia. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Que es tiempo para la mutua, Elena Fornas.
Pues vámonos, porque si te has quedado tirado con el coche y tardaron en venir a por ti, pues dile dos cositas. La primera, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí, y eso que estoy pagando. Y la segunda, que yo me voy a la mutua, porque si te vas a la mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, tenemos explicación para uno de los fenómenos que ha salido antes aquí y que ha contado Rosa Rosado, porque hoy con los oyentes, con la gente, estamos preguntando qué cosas te has tragado sin querer. Y antes, Rosa, has dicho, Fernando, que han extirpado un tornillo a una mujer que lo había aspirado meses antes. Y claro, yo he dicho, ¿pero cómo? ¿Cómo ha aspirado un tornillo? Y esto tiene explicación. Fue durante una cirugía dental que ni se enteró que se había tragado un tornillo de titanio de los que se emplean en los implantes dentales.
Ojito con el dentista, ¿eh?
Ojito con el dentista.
Ojito con el dentista, bueno, que van los tornillos para adentro, ¿eh?
Pero es un tornillo dental, claro. Dental. Habíamos pensado que era un tornillo...
No, es un tornillo dental.
Pero de todas 7. Formas, es tremendo.
Tremendísimo, sí, pobre mujer.
Bueno, también nos hemos podido tragar un diente cuando éramos pequeños, de los que se te movían y se te caían, ¿no? Y, bueno, no se te caían fuera, te lo tragabas. ¿Cuando te pasa eso, viene el ratoncito Pérez?
No, porque el ratoncito Pérez necesita la prueba.
Necesita la prueba, sí.
Si tú no metes debajo de la almohada el diente, claro, el ratoncito Pérez no tiene testimonio. No,
de hecho, fíjate,
hay que esperar.
Hay una presunción de que el diente sigue en su sitio. Es al revés que la ley del sí es sí. O sea, el diente está en su sitio y entonces no hay que demostrar que se... aunque tú digas, se me ha caído. No, la prueba.
Este hombre habla precisamente de eso y de la prueba.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí me pasó hace poco que a mis 44 años se me cayó una muela que era un diente de leche y me la tragué. Era de madrugada, dije, eso que estás durmiendo, y dices, ¿qué es esto? Y se fue para adentro. Supongo que habrá salido de forma natural. Pero mi sobrina el otro día se tragó su piercing. Tenía un piercing en la lengua.
Pero bueno.
Se le acabó soltando y aquello que se lo merendó.
Ojito,
pues cosas que pasan,
piercing.
No sé.
Pues
curiosidades.
Ya llevamos varias.
Ya llevamos más piercings.
También os digo, lo de este oyente no es normal, fijaos.
Buenas tardes, gente. Pues mi estómago, en vez de ser estómago, podía ser la caja fuerte de un hotel, porque ahí se podía encontrar cualquier cosa. Monedas, canicas, me gustaba probar los sabores de cualquier cosa. Y con el despiste, para adentro. Y una de las más curiosas, pues había un juego que teníamos en casa y mi hermano siempre me ganaba, que eran unos cochecillos pequeñitos que llevaban unos rodamientos, iban por una pista y tenían que subir una cuestecilla, y siempre me ganaba. Y para que no me ganara más, me lo metí en la boca y me lo tragué. Madre mía, qué ardores de estómago esa noche.
Pero, he probado de todo.
Pero, buenas este tardes, gente.
¿Este niño? Para dentro el coche.
Es un tiburón este señor.
Completamente, ya no me gana más.
Es?
Me lo trago.
Esa madre corriendo urgencias cada dos por tres con ese niño que se traga de todo.
Igual ni se lo contó. Ahora, yo lo que no sé, claro, es luego para expulsar, porque un tornillo todavía, ¿no? Pero un coche...
Eran pequeños, del tamaño de la uña, y no eran coches muy grandes. Le he preguntado, le he dicho, ¿y este coche sigue dentro o cómo?
Sí, tamaño de la uña.
Eran muy grandes,
pues,
¿no?
Pues sí que la gente se traga cosas sin querer. Sí, yo pensaba que no, pero ya veo que pasan estas cosas. ¿Qué cosas te has tragado sin querer? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Muy pendientes toda la tarde de las consecuencias del terremoto en Turquía y Siria. Antes nos hablaba Mikel Yestarán, pues desde la zona turca, cómo estaban las cosas. Pero, ¿qué está pasando en Siria, Fernando?
Pues está pasando que sobre una devastación, la devastación de 12 años de guerra, llega esta otra devastación. Antes comentábamos, Pilar, que Siria tiene, al 90% de la población con pobreza severa. Pues imagínate... Esta pobre gente ahora que se queda sin casa, que se queda sin luz, que se queda sin nada que comer, es una tragedia sobre otra tragedia. Ya te digo que las fotos de Alepo antes del terremoto ya eran las de una ciudad devastada, porque la guerra ha sido muy intensa y ha destruido muchos edificios. A ver qué nos cuentan de lo que está pasando en Alepo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas. Se incrementó medio punto el precio del dinero y seguramente en un par de meses habrá otro medio punto.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
La principal consecuencia la notan quienes tengan una hipoteca porque el Euribor se va a poner en torno al 4 y las cuotas mensuales pueden subir. Los que tengan una hipoteca variable pueden subir hasta los 300 euros al mes. Los intereses de la fija ya están en el 3. Pero es que además...
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Un buen restaurante, velitas, música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 milímetros negro smartwatch por 239 euros.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Alucina. Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El terremoto que ha golpeado el norte de Siria y Turquía ha dejado ya 5.200 muertos y es posible, muy posible, que esta cifra continúe aumentando. Golpea a una zona muy castigada por los últimos años de guerra, 12 años de guerra. El terremoto ha sido especialmente duro para Alepo, una ciudad al norte en Siria, la ciudad más grande de Siria, más que Damasco, una ciudad preciosa. Nos vamos a hasta Alepo. Allí está, en un colegio de maristas, un colegio estupendo, el hermano George. Hermano George, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hermano, ¿cuál es la situación en este momento en Alepo después del de los dos terremotos?
Hace media hora hubo una réplica bastante fuerte y la gente empieza de nuevo a tener miedo. Desde que hubo el terremoto ayer por la madrugada a las 4:17 minutos hasta hoy, hubo muchas réplicas. Ahora, hace unos minutos, fue un poco fuerte y recordó a la gente que estamos en peligro. Entonces, esa es la realidad de este momento. Me estáis llamando cuando hubo esta réplica y la gente vuelve a venir a casa porque... nosotros hemos abierto la casa de los maristas para acoger a las personas que tenían miedo o que habían perdido la casa suya.
¿Cuántas personas tienen refugiados en el colegio de los maristas y qué pueden hacer por ellos?
Ayer por la noche hemos recibido a 1,000 personas. Desde las 4:15 de la mañana hice una investigación de la realidad de la infraestructura de la casa y me permití de abrir las puertas para acoger a las familias. Ya a las 4:30 había muchas personas que me habían llamado. Estaba lloviendo, había mucha oscuridad, no había luz y la gente pedía, por favor, podemos venir a los maristas. Yo no puedo cerrar las puertas y no puedo tampoco quedarme los brazos cruzados. Abrí las puertas y acogí a la gente. Ayer por la noche, a medianoche, había 1,000 personas. Y al acoger a esa gente, yo enseguida pensaba cuál es lo que se podía asegurar, lo que les puede ayudar a pasar el trauma que tenían. En primer lugar, tener luz, porque en Alepo solo son 2 horas al día que tenemos luz. Cuando hubo el terremoto, estábamos en la oscuridad. Entonces hicimos funcionar un generador eléctrico. También tener calefacción, porque la gente vive con el frío que hace en Alepo, vive muy mal. Entonces hicimos funcionar también, en la medida de lo posible, también el chauffage, la calefacción. Y tercer punto es asegurarles una comida sana, adaptada, preparada, de manos hábiles, para darles un gusto a la vida, porque ellos habían perdido toda ilusión que podían tener a causa de este terremoto. Hay una persona que me dijo ayer, sabes, hermano, durante los 6 años de guerra no tuve tanto miedo como lo que pasó esa madrugada en mi habitación, en mi casa, en mi vivienda. Estaba temblando de todos los lados. Hay muchos, muchos edificios que han caído, enormemente caído, y hay debajo de los escombros, ojalá que haya algún superviviente, pero hay muchos que han perdido la vida allá adentro. A mi conocimiento personal,
¿sí?
Conozco a 4 personas. A mi conocimiento personal, conozco a 4 personas, entre ellas un sacerdote que murió debajo de los escombros.
Hermano George, la situación de Alepo antes del terremoto ya era una situación muy difícil, muy complicada, después de 12 años de guerra. No sé si se habían comenzado los trabajos de reconstrucción, pero yo recuerdo que algunos barrios estaban absolutamente destruidos. Parece que Alepo tiene una maldición, hermano George.
Somos los desgraciados. Mira, hemos pasado 6 años de guerra. 5 años de sanciones económicas y ahora nos viene terremoto. No sé si somos los olvidados o somos personas desgraciadas. No sé qué culpa hemos hecho en esta vida para tener tanta miseria en la población que tenemos. Sufren la gente sufre. Nosotros como maristas queríamos poner un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de ánimo para que la gente pueda resistir y pueda vivir con resiliencia la situación dramática que se empobrece más y más la gente. Pero el terremoto vino a poner un punto a todo eso. Tenemos que empezar de nuevo. Está bien de hacer la reconstrucción de los edificios, de las casas, de todo, pero lo más difícil es reconstruir la persona humana, los miedos que nacen, la voluntad de dejar el país y de marcharse, el perder el sentido de la vida. Son temas tan importantes que estábamos trabajando con un apoyo psicológico a los niños, a los mayores, a las personas adultas, a las mujeres. Y hoy tenemos que empezar de nuevo desde cero a reconstruir la persona humana que sufrió. Un niño vino a decirme, yo no temo a las pequeñas réplicas, temo mucho más a las grandes réplicas muy fuertes. Un niño de 5 años. Hermano, son palabras que están grabadas en mi corazón y me recuerdan todo el miedo que vivieron esa gente.
Hermano George, sin duda que los que están ahí alojados habrán sentido el cariño, la compañía en un momento tan difícil. Turquía y Siria no tienen buenas relaciones. De hecho, en la zona norte de Siria sigue habiendo conflicto, yihadistas por un lado, rebeldes por otro, turcos que atacan a kurdos. ¿Cómo puede facilitarse la llegada de ayuda internacional a Siria? Porque hay un embargo de por medio.
Sí, este es el tema más difícil. Tenemos un embargo. Tenemos un embargo que nos corta la vida. Yo me pregunto, ¿la víctima siria no es una persona humana? ¿La víctima siria no tiene derecho a ser ayudada? ¿La víctima siria no tiene derecho a vivir? ¿Solo porque vivimos en Siria no tenemos este derecho y nuestros vecinos, los turcos, lo tienen? ¿Por qué? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué no tenemos este derecho a vivir? A mí me duele mucho, me duele enormemente saber que como persona humana, yo no quiero hablar de política, a mí es lo que me duele más es de saber que naciones grandes que hablan de democracia y hablan de libertad y de respeto de derechos humanos olvidan que hay personas humanas. Somos personas humanas. Yo soy un hombre, mi hermana, mi mamá, mis hermanos, las personas con las cuales trabajo son personas humanas. Y hemos sido también violentados por el terremoto, violentados por la guerra. No la hemos buscado, no hemos buscado en hacer la guerra, no hemos buscado en vivir bajo sanciones. ¿Podéis imaginar qué quiere decir 2 horas al día solo de electricidad? ¿Podéis imaginarlo? ¿Podéis imaginar que hoy día el sueldo medio es de 12 euros o 13 euros. ¿Podéis imaginar que la gente pasa 3 horas de fila para tener su ración de pan? Esa es la realidad terrible. Esta realidad de sanciones, realidad de guerra. Podéis imaginar que con una temperatura que se acerca de cero, pasamos días y días sin calefacción. Son preguntas reales de la vida. Yo tengo derecho de tener un baño de agua caliente. Yo tengo derecho de tener mi pan, que lo puedo buscar en cualquier panadería normalmente, como toda persona humana hoy día. Yo tengo derecho de tener una calefacción que me calienta el corazón como me calienta el cuerpo. Esos derechos no los tengo hoy día. Estamos en 2023.
Hermano,
es una lástima.
Hermano George, sí. Shukran, gracias por traernos tan claramente a nuestros oídos el sufrimiento, su sufrimiento, el sufrimiento de su pueblo. Shukran, gracias por decidir.
Shukran a ustedes y quiero agradeceros de darnos la posibilidad de transmitir lo que estamos viviendo en realidad.
Le doy las gracias solo, no solo por haber estado con nosotros, sino por ese momento en el que usted decide abrir las puertas del Colegio de los Maristas para que un poco de luz con un generador, un poco de comida, un poco de calefacción se conviertan en la ternura, en el abrazo, en el cariño del destino para esas personas que están sufriendo tanto. Gracias por habernos hecho comprender que podríamos ser nosotros los que no tuviéramos calefacción, no tuviéramos agua caliente, no tuviéramos para comer. Que podríamos ser nosotros los que en este momento estuviéramos en Alepo llorando delante de una ruina a un familiar que hubiésemos perdido. Gracias, Shukran.
Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Este es lo que nos enseñó el Evangelio.
Impresionante.
Te iba a decir que estoy impresionada.
Impresionante este testimonio.
Del padre George.
Sí, yo al padre George, fíjate, además, Pilar, lo conocí en mi viaje a Alepo. Y es un tipo impresionante, como se ha visto. Y además nos ha abierto su corazón con una sencillez, contándonos el gran sufrimiento. Y es verdad, es verdad. Nosotros tenemos derecho a pan, a agua, a luz, y ellos también.
Pero es que además esas preguntas que ha ido haciendo,
sí,
una por una, con toda la calma, y que te hacen pensar y reflexionar, que a veces no paramos a pensar en lo que él ha ido exponiendo. Después de decir, además con toda calma, describir una situación en la que no habla de resignación, pero habla como de que hay que seguir y hay que ayudar y que
volver a reconstruir,
reconstruir de nuevo, pero jo,
No, sí, fíjate que además ha dicho una cosa muy clara, que cuando se sufre tanta desgracia llega un momento que se pierde el sentido de la vida. Realmente sobrecogedor el testimonio del hermano George.
Febrero, estamos a martes, escuchas la tarde, es lo que tiene la radio, ¿no? Pues que a veces te quedas escuchando y de repente pues hay algo que no solo es escuchar, sino que te hace que tu corazón, pues de alguna manera, se conecte con esa persona que está hablando, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan de vez en cuando, y de vez en cuando debemos pararnos un poquito, ¿no?, y reflexionar sobre esas palabras que compartimos, que tenemos la enorme suerte de compartir. También compartimos siempre aquí en el programa, y eso para nosotros es una prioridad absoluta, lo que tú que nos escuchas nos vas diciendo cada día, lo que nos dice la gente, que puede ser de todo, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que este espacio de redes, pues procuramos que sea también un momento no solo de encuentro, sino a ser posible de diversión, que también hace falta compartir las risas en una tarde como esta. Rosa Rosado, hoy, además, sí, el tema da mucho de sí, más de lo que yo pensaba en un principio, porque digo yo, a ver, ¿a alguien le habrá pasado alguna vez de haberse tragado algo sin querer? Pero cuidado, es que hay mucha gente que nos está escribiendo y dejándonos notas de voz que se han tragado cosas como qué.
Pues que, Pilar, hay mucha mosca suelta.
Pero bueno.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me pasó como a Rosa. Yo lo que pasa es que iba en moto. Abrí la boca y zamba. Me zampé una mosca. Pero bueno, no la recuerdo. Lo recuerdo como algo divertido, ¿no? No como algo tan dramático como ella, porque era una adolescente y bueno, lo tengo como muy, muy lejano ya. Bueno, buenas tardes.
Claro, mujer, si tiene una mosca, ¿qué? Una mosca, si además ahora se comen insectos, una mosca es nutritiva, ¿qué problema hay? Que te la has comido viva y que a lo mejor revolotea mientras va bajando por el esófago, llega a tu estómago.
Qué rica,
y
¿eh?
Y sigue viva quizá un rato ahí mientras los jugos gástricos deciden acabar con ella. Pues tampoco es un drama.
Hay algunas que no se mueren dentro. Luego te voy a poner un mensaje que vas a alucinar.
¿Qué dices? Bueno, sí, pues sí. Nada. Pero que los oyentes nos sigan escribiendo y dejando notas de voz en el 607-150602. ¿Qué cosas te has llegado a tragar sin querer?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva hasta el 5 de marzo tu crucero en todo incluido desde 699 euros por persona y disfruta de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Tu crucero Costa con Halcón Viajes, reservando por solo 50 euros y con cancelación gratuita hasta 45 días antes de la salida. Nos vemos a bordo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.